La primera pregunta hoy es, ¿cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es tu Dios? Yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos en este momento y pedirle a Dios para preparar su corazón para escuchar la voz, no de un hombre, pero la voz de Él mismo. Padre Celestial, en este momento te suplico, Señor, para eliminar cualquier distracción, que todo el mundo pueda apagar sus celulares, que nadie está pensando en algo, Señor, de esta semana pasada. Tal vez algo pasó hoy en la mañana o ayer en la noche. Algo está cargando el corazón de alguien acá, una preocupación, una ansiedad. Te suplico, Señor, según tu nombre, para eliminar la distracción en este momento. Quite, por favor, Señor, el peso, la carga, la ansiedad que está sobre esta persona, sobre su matrimonio, un hijo, una hija, una preocupación de finanzas, un pecado grave que está cometiendo. Que esa persona en este momento puede confesar el pecado y pedirte perdón y arrepentimiento real. Llegamos delante de ti, Señor, tu presencia, con corazones puros, contritos, humildes, Señor, porque tú eres grande, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Hoy va a ser un tema que va a tocar sus corazones de una manera muy profunda. Hemos hablado varias veces que es necesario perdonar a los que nos lastiman, los que nos traicionan, los que pecan en contra de nosotros de maneras muy grandes, de abusos, abandonos. Y mucha gente sabe de que sí tengo que perdonar. No es a veces tan difícil convencer a la persona. Es necesario perdonar X familiar o un amigo o ex amigo, un jefe, un socio. Que cuando la persona entiende el perdón de Dios, el perdón por medio de Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, muchas veces las personas pueden llegar finalmente al punto de entender, sí, yo necesito perdonar a la persona. Pero hoy, de 2 Samuel capítulo 1, lo que vamos a tocar, de hecho, va a sonar como una locura. Pero de hecho, va a ser algo más difícil aún perdonar los enemigos de nosotros. Pero pastor, ¿cómo es posible tener algo más difícil que perdonar mis amigos o enemigos de abusos, de abandono, de cosas tan serias, pecados en contra de mí? ¿Cómo puedo hacer algo más duro, más difícil que lo que le cuesta a alguien perdonar a estas personas? Bueno, hoy vamos a contestar esta pregunta. Y todo regresa a la grandeza de Dios. Más grande tú entiendes quién Dios es, más fácil va a ser el proceso de hacer lo que vamos a tocar hoy. Yo no voy a mencionarlo todavía. Vamos a leerlo en el mismo texto de la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos sobre desierto, ¿no? Los desiertos fuertes en nuestras vidas. Son los tiempos más duros, más difíciles, y el desierto es seco, no hay árboles, no hay plantas, no hay sombra, y Dios nos lleva por muchos desiertos, por muchas veces en nuestras vidas, y tú no puedes comparar tu desierto con otra persona que está en este salón. Cada desierto es distinto, es único según el llamado que Dios tiene para tu vida. Tu personalidad requiere un desierto en particular, amén. Hasta los enemigos tuyos son escogidos por Dios. Dios sabe precisamente, exactamente las personas que Él va a usar para purificarte a ti. ¿Y ustedes saben algo de su presa? Casi siempre los enemigos que Dios usa son parecidos a tu, ¿qué? Personalidad. De verdad, pero yo odio a esta persona. Es porque probablemente te parece bastante. Y eso no es fácil para escuchar. El teólogo Oswald Chambers siempre escribió eso. Si tú sabes lo que Dios realmente piensa de vos, entonces es fácil. Busca qué tipo de persona Dios pone alrededor de vos. Y tú vas a entender cómo Dios piensa de vos. Lo que Dios está mirando en tu vida que tal vez tú no quieres ver o no puedes ver en este momento. Entonces los desiertos son necesarios. Y los desiertos purifican nuestros corazones para hacer precisamente lo que vamos a tocar hoy durante este momento. Segundo Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, David regresó en su victoria sobre los amalecitas y pasó los días en Siclag. Al tercer día llegó un hombre del campamento del ejército de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo sobre la cabeza en señal de duelo. El hombre cayó al suelo y se postró delante de David con profundo respeto. ¿De dónde vienes?, le preguntó David. Me escapé del campamento israelita, le respondió el hombre. ¿Qué sucedió?, preguntó David. Cuéntame lo que pasó en la batalla. Todo nuestro ejército huyó de la batalla, le contó. Murieron muchos hombres. Saúl y su hijo Jonatán también están muertos. ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán están muertos?, le insistió a David al joven. El hombre respondió, sucedió que yo estaba en el monte Gilboa y allí estaba Saúl apoyado en su lanza mientras que se acercaban los enemigos en sus carros de guerra. Cuando se dio vuelta y me vio, me gritó que me acercara a él. ¿Qué quiere que haga?, le pregunté. Y él me contestó, ¿quién eres?, le respondí, soy una amalecita. Entonces me suplicó, ven aquí, sácame de mi sufrimiento porque el dolor es terrible y quiero morir. De modo que lo maté, dijo el amalecita a David, porque me di cuenta de que no iba a vivir. Luego tomé su corona y su brazalete y se los he traído a usted, mi señor. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Luego David le dijo al joven que trajo la noticia, ¿de dónde eres? Soy un extranjero, contestó una amalecita, que vive en su tierra. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor?, le preguntó David. Entonces le ordenó a uno de sus hombres, mátalo. Enseguida el hombre le clavó su espada a la amalecita y lo mató. Y David dijo, te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Ustedes recuerdan del mensaje del domingo pasado. Saúl mató mucha gente inocente, pero precisamente 85 sumos sacerdotes, hombres santos, y él los mató. Hizo un montón de otras cosas graves. Y aquí tenemos una historia impresionante. No sabemos si lo que la amalecita está diciendo la verdad o no. O si él inventó la historia porque él miró los dos muertos, porque antes en 1 Samuel dicen que los dos murieron, Saúl y Samuel. No habla sobre este joven. Pero obvio, él estaba tratando de buscar por el favor de David, ¿no? Y en el fin, porque estaba buscando por el favor del hombre y dijo que mató el ungido del Señor, David lo mató a él. Tenemos una gran lección del día de hoy. David estaba corriendo de Saúl. Saúl intentó matarlo a David varias veces. Y aún así, David tomó la decisión de honrarlo a él y matar a este joven que pronunció que fue él que lo mató. No solamente menciona Jonatán en este momento. Otra vez, al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán. No dice solamente Jonatán, su mejor amigo. Dice Saúl y Jonatán. ¿Cuándo fue la última vez que tú has llorado cuando tu enemigo ha sufrido, ha tenido una caída muy grande o ha muerto? Y tú tomaste el paso de honrarlo a él y llorar y pasar un tiempo de luto por esta persona. Pero pastor, realmente es necesario hacer eso. De pasar un tiempo de luto, de ayunar, llorar por un enemigo. Yo no escribí la historia. Dios escribió esta historia para nosotros, amén. Dios tiene una lección para nosotros este día. Y voy a seguir leyendo hasta el final del capítulo. David compuso una canción fúnebre por Saúl y Jonatán y ordenó que se le enseñaran al pueblo de Judá. Es conocida como el Cántico del Arco y está registrada en el libro de Yasser. Oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas. Oh, como han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gat, no lo proclamen las calles de Escalón. Oh, las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se riarán con aires de triunfo. Oh, montes de Jehová, que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, ni haya campos fructíferos que produzcan ofrendas de grano, pues fue allí donde se contaminó el escudo de los héroes poderosos. El escudo de Saúl ya no sería ungido como aceite. El arco de Jonatán era potente y la espada de Saúl realizó su trabajo mortífero. Derramaron la sangre de sus enemigos y atravesaron a muchos héroes poderosos. Cuán amados y agradables fueron Saúl y Jonatán. Estuvieron juntos en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Oh, mujeres de Israel, lloren por Saúl, porque él las vistió con lujosas ropas escarlatas, con prendas adornadas de oro. Oh, como han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán hace muerto en las colinas. Cómo lloro por ti, Jonatán. Hermano mío, oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo, más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. Despojados de sus armas, yacen muertos. ¿Ustedes están escuchando el corazón de David por medio de este cántico o no? ¿Ustedes entienden lo que él está haciendo? Haciendo un cántico, no solamente por Jonatán. Él primero menciona ¿quién? Saúl, su enemigo número uno. Y él está honrando su enemigo caído por causa de la unción divina de Dios sobre este hombre. Sobre la nación de Israel. ¿Por qué? Porque David reconoció la mano de Dios, la soberanía, la grandeza de Dios sobre todo Israel, sobre todo el planeta, sobre toda la vida de él mismo. Y por esa razón, él estaba honrando su peor enemigo. Porque él se dio cuenta desde una edad muy joven que él fue elegido por Dios mismo. No fue Saúl quien le puso a Saúl como rey de todo Israel. Dios. Y Dios pudo haberlo matado antes de levantarle a David. Pero Dios decidió esperar por el tiempo y permitirle a Saúl perseguirlo a David por 16 meses, provocando mucho sufrimiento en la vida de David, para preparar el corazón de David. Y algo que yo estaba estudiando esta semana, es algo grave en nuestra cultura, no solamente en Nicaragua, pero en muchos países, hemos perdido la cultura de honra entre nosotros mismos, amén o no. No tenemos la cultura de honrar uno al otro, ya no existe. En aquellos tiempos, cuando eran amigos o enemigos, siempre había honor entre las personas. La palabra no fue por medio de un contrato con dos abogados y un juez, fue solamente por boca a boca, diciendo así va a ser, un pacto con palabras. Ahora hemos llegado al punto de de tener fiestas cuando el enemigo está caído. Y cuando hasta que puedes ser un cristiano que tú has tenido muchos problemas, dificultades con esa persona y poco a poco eventualmente la persona cae en un gran pecado, está sufriendo horriblemente. Y nosotros somos tan malos y perversos que podemos disfrutar el caído o la caída de esta persona, ¿no? Somos tan malos de que puede ser un enemigo, gran enemigo que no es creyente, y estamos alegres que esta persona cayó y está sufriendo. Es porque nuestra teología está súper mal, amén. Que no estamos reconociendo la misericordia de Dios sobre nosotros y ellos también. La lluvia se cae sobre los justos y los injustos. No solamente sobre los justos. Y tenemos que entender algo. Primero voy a comenzar con una pregunta. ¿Tú quieres ser libre en la vida cristiana? Levanta la mano. Libre. Ok. Yo quiero decirles que no es solamente perdonar la persona. Dios está enseñándonos por medio de la vida de David que un paso, un requisito es honrar la persona. Y eso no son de una lección del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento igual. En Romanos 12, 13 hasta 14, todas las lecciones son buenísimas para saber cómo manejar conflictos en las relaciones. Es amar los enemigos y hacer cosas buenas para los enemigos. Y ustedes recuerden del año pasado, cuando hablamos sobre perdón, tocamos un tema súper importante. No fue el año pasado, fue el comienzo de este año, de la vida de José. Si yo te digo que yo he perdonado a fulano, pero no estoy haciendo actos de amor, actos de servicio hacia esta persona, ¿mi perdón es real o es falso? Es falso. Entonces yo puedo decir todo el día, yo he perdonado a tal persona, pero si no estoy haciendo actos de amor para honrar a la persona como David hizo con Saúl y Jonatán, estoy mintiéndome a mí mismo, engañando mi corazón. Pensando en todas las personas en este momento que te ha hecho mucho daño. Todas las personas que te han hecho tanto daño que tú has pasado muchas noches, madrugadas, llorando, sufriendo. De abandono, de tristeza, de dolor profundo, de rechazo. Y hasta cierto punto podemos disfrutar esta autocompasión, ¿no? En nuestra mente está dando vueltas toda la noche, pensando en todo lo malo que esta persona hizo en contra de mí. Todo lo que yo sufrí porque yo soy inocente y esta persona es culpable. Y quiero preguntarles, ¿David tenía esta actitud? ¿Que yo soy inocente y él es culpable? ¿O David tenía la actitud que yo confío en un Dios bueno? David nunca decidió levantarse a él mismo. Él aprendió, si Dios levanta un líder, si Dios levanta un hombre, es por el beneficio del pueblo, es por el beneficio de los seguidores, no por el beneficio del líder, amén. Pero en nuestro mundo es al revés. Si Dios me da el puesto de ser gerente o ser anciano, líder en la iglesia, eso es para mi propio beneficio. Esa es la cultura nicaragüense. Cuando Dios decide y Dios nos enseña, si Dios levanta un líder es por el beneficio del pueblo, no por el beneficio personal de él mismo. Saúl no aprendió esta lección, David sí. ¿Y cómo David aprendió esta lección? Por medio del sufrimiento. Yo no voy a tocar el ungido de Dios. Yo no voy a pecar en contra de Dios de esta manera. Cada vez que nosotros tratamos de tener venganza en contra de los que nos han lastimado, que sea un cónyuge, sea un familiar, un vecino o alguien en la iglesia, cada vez que hacemos eso, estamos pecando en contra de Dios mismo. Amén. Estamos deshonrándole a Dios, no tanto la persona. Eso es número dos. Primeramente estoy deshonrando la persona, Dios mismo. Cuando David tomó este paso de honrarlo y escribir una canción, eso fue para honrarle a Dios primeramente, amén. Y si Cristo no está en el centro, si Cristo no está en el enfoque de mi corazón, ¿yo voy a realmente honrar a mi enemigo si el amor de Cristo no pertenece a mí? ¿O siempre voy a querer tratar de hacer daño a esta persona? Siempre, ¿no? Siempre voy a tratar de hacer daño a esta persona. Y tal vez no físicamente o con mis palabras o acciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Pensamos que somos muy espirituales. Somos muy santos. Pero todo el tiempo estamos pecando en contra de la persona en nuestro corazón. Nadie ve, nadie escucha lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero estamos pensando un montón de cosas. De odio, de enojo, de autocompasión. Lastimando, deshonrando a la persona en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nadie ve lo que está pasando excepto Cristo. Y Dios tiene el corazón lastimado porque Él ve lo que tú y yo estamos pensando, lo que estamos sintiendo en contra de X persona. Dios ve todo. Otra pregunta, y ni siquiera hemos tocado los puntos. Pero otro punto, ¿qué es lo que hubiera pasado si David no hubiera mostrado gracia a Saúl? Él hubiera entrado al reino siendo rey de todo Israel con un corazón sano o un corazón enfermo. Enfermo de tanto dolor y persecución. ¡Ah! Finalmente, ¡woo! Gracias a Dios que yo he salido del desierto, ahora voy a llegar a ser rey y todo va a ser lindo y perfecto. Porque Dios mató a mi enemigo, yo le odiaba a él con todo mi corazón y ya Dios lo mató. Amén, gloria a Dios. David nunca tuvo esta actitud. Y si nosotros tenemos esta actitud, seguro que el veneno ya está en nuestro corazón. El veneno ya está lastimando nuestras vidas. La persona está muerta, ¿no? Ya no existe la persona. La persona ya nunca más va a poder lastimarte con sus acciones ni con sus palabras, porque está muerto, está en la tumba. Pero en mi corazón sigue el veneno. Y en este momento vamos a aprender cómo sanar en el corazón y no tener este veneno en el corazón. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir sin este veneno? ¿Quieren eso? Entonces deben escuchar bien. Número uno, la lección. David creyó en la elección soberana y perfecta de Dios. Eso es número uno. Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Okay, yo no puedo creer en la elección, la predestinación para mi propia vida y mi propio corazón, sin también creer que Dios está predestinando todas las cosas, amén. Dios predestina todo lo que había pasado en tu vida desde tu nacimiento. Dios decidió antemano todo lo que iba a pasar. Pastor, hasta el divorcio, hasta mi abuso, hasta el abandono, Dios predestinó todo lo que pasó, todo mi sufrimiento. Yo no puedo creer eso porque Dios es bueno. Dios predestinó todo el sufrimiento en nuestras vidas. Todos los desiertos fueron planificados con precisión y exactitud según la necesidad de tu alma, tu corazón, tu personalidad. ¿Ustedes creen eso o no? Porque ¿qué hace la persona que es espiritual pero de una manera falsa? No es una persona espiritual como él o ella piensa. La persona hace lo siguiente. Dios es bueno. Hay pecado en el mundo. Dios no es culpable de este pecado. Pero todo lo que ha pasado es por culpa de mi papá. Todo lo malo que ha pasado es por culpa de mi mamá. Es por culpa de mi ex cónyuge. Es por la culpa de ellos. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y nosotros hablamos así pensando que somos personas espirituales y estamos viviendo una vida falsa. Porque en el fin la mente está tratando de justificar todo lo que había pasado, ¿sí o no? Pero el corazón sabe algo, que Dios es soberano. Dios está encargado de todo. Algo puede ocurrir. Yo puedo mover una silla 2 pulgadas separado de la predestinación de Dios. No. Dios tiene todo bajo su control. Y si Dios tiene todo bajo su control, entonces mi enojo en el fin va a estar en contra de ¿quién? La persona que está en la tumba muerto, ya falleció. Y que, es por él. Sí, yo tengo que sanar mi corazón por todos los daños de esta persona. Cuando realmente el veneno está, ¿por qué? Porque en mi corazón estoy echando la culpa a Dios. Mi mente justificando, no. Es la culpa de fulano. Pero en mi corazón estoy enojado con Dios. Eso siempre va a pasar si no pasamos por estos 5 puntos. Estos 5 puntos no son opciones para ustedes. Si ustedes no están escribiendo notas, ustedes estaban lastimando sus propias vidas. Porque esas palabras son para éxito espiritualmente, éxito eterno, si ustedes aplican la palabra de Dios a sus propios corazones por medio del Espíritu Santo. Número 2, el entendimiento perfecto de Dios. El entendimiento perfecto de Dios. Isaías 55, 8 y 9 es igual a Proverbios 3, 5 a 6. Es la misma lección. Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Proverbios 3, 5 y 6 dicen lo mismo. De no confiar en mi propia, ¿qué? Opinión. Pero confiar en Dios. Según mi opinión, si Dios me da la unción para ser rey, el próximo rey de Israel, entonces yo no voy a estar perseguido por el rey que está presente. Según mi camino, no tengo que pasar por un tiempo de desierto porque ya yo recibí la unción divina. Yo recibí el llamado de Dios. ¿Por qué tengo que pasar por un desierto de 16 meses corriendo por mi vida, sin agua, sin comida, viviendo en el desierto? ¿Por qué es necesario eso? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esta manera? Hemos tocado ese punto y ustedes tienen que escribirlo de nuevo. Dios siempre, siempre, después de darte la visión para tu vida, siempre después Dios va a crucificar la visión y después resucitar la visión. Y este principio bíblico pasa muchas veces en la vida cristiana. No solamente una vez. Dios me dio un llamado, una visión. Después yo pasé por 2 años de muchas tribulaciones. Y después Dios me levantó. Después Dios me envió a estudiar la Biblia en un seminario. Y ahora Dios va a levantarme. Y yo voy a ser un trabajador, un ministro, un predicador del Evangelio de hoy adelante. Gloria a Dios. Después en el seminario, el muchacho pasa por otro desierto. Él gradúa del seminario, después pasa por otro desierto. Así continúa hasta el cielo. ¿Por qué? Porque Dios está constantemente crucificando nuestras visiones, nuestros llamados, para levantarlo después en su poder y su resurrección, mostrando que Él solamente es Dios, el único Dios, y tú no eres Dios. La visión, cuando alguien ha sentido la unción divina de Dios, este poder puede llegar a la cabeza y destruir a la persona, ¿sí o no? El poder destruye a las personas. Es fácil ver los políticos. Destruye los hombres y mujeres, el poder. Por eso alguien tiene que pasar por el desierto para humillarlo a él. Porque si no, David hubiera manejado bien la unción divina, el poder de ser rey de todo Israel, separado de la persecución de Saúl. ¿Qué piensan ustedes? ¿O hubiera fracasado por completo, abusando mucha gente? Pero Dios en su soberanía sabía lo que David necesitaba. Y él pasó por el sufrimiento. Iglesia, Dios, sí o no, crucificó la visión de David. ¿Lo crucificó? Después Dios lo resucitó en el tiempo perfecto de Dios, no de David. Por eso número tres es el tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. Letra A. David esperó 15 años antes de convertirse en rey de Israel, después de su unción por Samuel el profeta. ¿Cuántos años? 15 años. José, parecida. Alrededor de 14 años esperó. La paciencia es necesaria, ¿sí o no? La paciencia Dios usa para purificarnos. Y iglesia, no es fácil, es duro esperar por años mientras que Dios está llevándote por muchos desiertos. Y ustedes que me conocen, yo soy paciente. Todas las sonrisas grandes. No soy paciente. Y como en el tiempo de Dios, ¿cuántos años Dios ha tomado para purificar mi corazón? Porque otra vez, Dios es grande. Dios no está preocupado sobre el tiempo. Si Dios sabe que va a tomarte un año para aprender una lección, o 5 años, o 15 años, Dios es tan amoroso que Dios va a esperar el tiempo. Dios es tan grande, tan lindo, tan bello, tan precioso, que si aunque va a tomar 30 años, Dios es paciente. Su amor es fiel. Él va a esperar el tiempo hasta que tú estás listo a decir, sí, Señor, me humilla delante de ti. Dios es grande, amén. Otra es la grandeza de Dios. Si tú piensas que Dios es chiquito, tú vas a odiar a todo el mundo. Pero más y más que tú entiendes la grandeza, la belleza, el esplendor de Dios, más fácil va a ser para perdonar cualquier enemigo y honrar cualquier enemigo. ¿Cómo vamos a honrar a los enemigos? Actos de amor, actos de servicio. Pero, pastor, no entiendo. Yo he perdonado, yo he llorado, yo he confesado mi dolor y odio. Yo he perdonado a esa persona delante de Dios, delante de los demás, públicamente. Pero ¿has hecho actos de amor? ¿Has hecho actos de servicio hacia esa persona? Realmente, pastor, no, porque mi ex marido nos lastimó demasiado. Pero vas a tomar la decisión de honrarlo a él por la gloria de Cristo y por la soberanía, la predestinación de Dios, ¿o no? Porque si decides que no, el veneno va a quedar para siempre en tu corazón. Tú tienes que tomar la decisión si tú vas a honrar a esa persona o no. Pero pastor, no entiendo, él me abusó a mis niños. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a quedarme en este peligro, en este abuso? ¿David quedó en Jerusalén o se corrió? Él quedó bajo el peligro. Saúl siempre tirando lanzas y David, el próximo día, no hay problema, yo voy a quedarme en la casa de Saúl, solamente voy a hacer más ejercicios para que yo pueda desviarme más rápido de las lanzas de Saúl. Y voy a seguir honrándolo a él. ¿Él hizo eso como un tonto? ¿O él corrió? Él corrió hacia el desierto. Y tú puedes imaginar la rapidez de David, ¿no? Un hombre con tanta habilidad, como él corrió por su vida. Corrió por 16 meses. Él no era un tonto. Él sabía lo que iba a pasar. Él era muy astuto. Ustedes tienen que ser astutos como David, amén. Ser inteligentes como David. Tomar decisiones sabias, inteligentes para protegerte y proteger tu familia, tus hijos. Pero en el mismo momento, en el corazón, no guardar el veneno del rencor y el odio. En el mismo momento, de todos modos, Dios es grande. Dios le puso a Saúl en este puesto. Yo voy a honrarle a él hasta la muerte, porque yo le amo a Dios. ¿Ustedes entienden la diferencia o no? ¿Dónde está mi mirada? ¿En el enemigo o en primeramente la grandeza de Dios? La grandeza de Dios. Y con este conocimiento yo puedo honrar a los demás, mis enemigos. Número 4, el amor y la gracia incondicional de Dios. Amén. No, debe ser más grande, más fuerte la respuesta de ustedes. El amor y la gracia incondicional de Dios. Amén. Es incondicional. Por eso vivimos por gracia, no por obras. Vivimos por gracia, no por obras. Y David entendió eso. Perfectamente David lo entendió. Gracia, ¿cuál es, iglesia? Favor no merecido. Saúl mereció la honra de David. Saúl mereció la honra de David, ¿sí o no? ¿Mereció, sí o no? No, por lo que él hizo. Él hizo cosas súper malas. Pero David le mostró a él que gracia, favor no merecido. Tus enemigos merecen los actos de amor. Merecen los actos de servicio de ustedes, de vos hacia él o ella. Eso es más fácil para ustedes, no. Rápidamente, no. Si ustedes sí están despiertos. Número dos, cuando recibimos gracia, damos gracia. ¿Usted recuerda la mujer prostituta? Y Jesús respondió, cuando alguien recibe mucho perdón, ama mucho, amén. Más que tú reconoces tu propio pecado, tu propia maldad, más rápido tú vas a honrar y amar los enemigos tuyos. En la vida de Saúl, la vida de David, los dos pecaron. Los dos pecaron y pecaron fuerte. Saúl mató gente inocente. ¿Sí o no? David mató gente inocente. Saúl tomó muchas mujeres como esposas. Sí. David tomó muchas mujeres. Totalmente en contra de Deuteronomio 17. Totalmente en contra de la ley perfecta de Dios. David pecó en contra de Dios. Saúl pecó en contra de Dios. David recibió la gracia de Dios. Saúl no. David entendió la palabra de Dios. Juan 1:16, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Salmo 51, David entendió su pecado, David entendió su necesidad para recibir gracia, favor no merecido. ¿Ustedes saben en griego lo que significa gracia sobre gracia en Juan 1:16? Es bonito, es bello. En griego, ¿cuál es el idioma original del Nuevo Testamento? Significa lo más cerca de, para una ilustración es el mar. Que cuando las olas del mar están golpeando la playa, y que una ola, después otra, después otra, después otra, día y noche, cada semana, cada día, cada mes, cada año, por siglos y siglos y siglos, las olas del mar están golpeando la playa. Siguen y nunca paran, ¿sí o no? No paran. Así es la expresión en griego de gracia sobre gracia. No hay un fin a la gracia de Dios este lado de la eternidad. Después de la muerte ya es punto final. Pero este lado de la eternidad no hay un fin a la gracia de Dios. Más maldad, más pecado, más golpes y maldad que tus enemigos han hecho, más profundo es la gracia de Dios. Más malvado es y más perverso es tu corazón, más adicciones de drogas y sexo, pornografía, mentiras, chismes, amargura, más grandes son las adicciones en tu vida. Los niveles más profundos en la vida llegan los pecados y la gracia de Cristo es más profundo todavía. Más grande todavía porque sale de un Dios grande. Sale de un Dios de todo esplendor y perfección. No hay un pecado que tú o otra persona ha cometido en contra de ti que es más grande, más fuerte, más poderoso que la gracia de Dios. Las olas del mar de la gracia de Dios cubre cualquier pecado. Y no son de para hoy, para mañana, para en una semana, un mes, un año, para toda la vida. Más que yo peco, más que otros pequen en contra de mí, más grandes son las olas que Dios envía para llenarme con Cristo Jesús mismo. Entonces, pastor, está diciendo que yo no puedo pecar tan fuerte, tan duro, con tanta adicción, demasiado, para que la gracia de Dios no puede cubrir estos pecados, no puede cubrir mi corazón. Y estoy diciendo, no yo, Dios mismo está diciendo, es imposible. Tú no puedes cometer un pecado que la gracia de Dios no puede cubrir, excepto uno, y es rechazar a Cristo Jesús. Porque tú rechazas la fuente de toda la gracia, Cristo Jesús mismo y su justicia. Si tú rechazas a Cristo, ese es el pecado que nunca Dios va a perdonar, porque tú estás eliminando la única salvación que existe en este universo. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que tú has cometido, que tal vez tú estás cometiendo en este momento, o lo que tú vas a cometer mañana. Efesios 2:8-9 dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén y amén y amén y amén. Y cuando alguien dice, hey, mira esta herejía que yo voy a mencionar, yo voy a decir, yo creo que voy al cielo porque yo tengo mucha fe. Yo soy una persona de mucha fe. Eso es pura basura. Tu fe no vale nada si tu fe no tiene el contenido de la justicia de Cristo Jesús solamente. Tu fe no tiene valor. Es el contenido de tu fe. Y no solamente eso, cuando alguien dice, yo tengo fe en la justicia de Cristo Jesús. ¿Quién te dio esta fe para creer y no rechazar? Dios lo hizo. No, pastor, tú no entiendes. Es que mi corazón es muy sincero. Yo busco por el rostro de Dios. Yo anhelo estar en la iglesia. Yo anhelo hacer lo que es correcto. Yo anhelo leer la Biblia y orar y conocerle a Dios. Mentiroso eres. Estás totalmente engañado. El único deseo que tú tienes separado de la gracia de Dios es buscar cómo llegar a ser tu propio rey. Cómo llegar a ser tu propio Dios. Ese es el único deseo natural que tú tienes en tu corazón. Es odiarle a Dios, rechazarle a Dios y decirle a Dios, yo solo Dios voy a llegar a ser mi propio Dios. Yo no te necesito para nada. Eso es el único deseo que existe en tu corazón separado de la gracia de Cristo. Pero pastor, wow, eso significa que yo soy una persona súper feo. Y una persona súper malo y perverso de parte más profundo de mi corazón. Gloria a Dios, amén, porque es la verdad. Tú eres la persona más malvado que existe en el mundo. Pastor, más malvado que mi peor enemigo, más malvado que tu peor enemigo. ¿Y ustedes escuchan este mensaje en la radio cristiana todos los días? ¿Sí o no? No, porque es la verdad de Dios, por eso ustedes no lo escuchan. La palabra dice que no hay nadie bueno, nadie que hace lo correcto, nadie busca la justicia de Dios, dice Romanos 3. Ninguna persona en la historia del mundo busca por la justicia, excepto un solo hombre, se llama Cristo Jesús, y eso no es tu nombre. Hay un hombre que tiene este nombre, nadie más. Por eso nadie aquí debe nombrar su hijo Jesús. Yo sé que es parte de la cultura latina, pero no estoy de acuerdo para nada que los padres nombran su hijo con este nombre. Es un solo hombre, se llama Cristo Jesús. Este nombre no pertenece a nadie más. Ningún padre debe nombrar su hijo Jesús, nadie. Hasta que cruzo la línea un poco hasta blasfemia. Es Cristo Jesús solamente. Ese no es mi nombre, no es tu nombre. Pastor, está diciendo más que yo entiendo la perversidad y la maldad en mi corazón. Más rápido, más fuerte, con más pasión y quebrantamiento, yo voy a buscar cómo amar y servir mis enemigos y honrarles a ellos. Amén y amén y amén. realmente tú piensas que tú eres una persona buena, que tú mereces el cielo, que tú has cometido pecados, pero no como a los demás. Tú has pensado así. Y tú mereces el infierno. Alguien quebranta una ley, quebranta toda la ley de Dios, dice Pablo. Una lujuria, una mentira, un engaño, es más que suficiente para condenarte para toda la eternidad. Una. Y realmente todavía piensas que tú eres una buena persona. Que yo soy una buena persona. Esta doctrina es horrible. Y cuando alguien piensa que yo soy bueno, la persona va automáticamente a pensar que yo no merezco el trato de este enemigo. ¿Me explico o no? No lo merezco. En teología sana, si alguien está persiguiéndome a mí y soy pecador, ¿yo lo merezco o no? Sí. Pero nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cuál es? En ningún momento, yo soy inocente. Soy inocente, pastor. No he hecho nada malo con esta persona. Mira lo que está haciendo. No entiendo. Soy bueno. Y la persona ha caído en el gran engaño. Mis padres eran tan abusivos y me abusaron y Dios está tan golpeado y triste por lo que ha pasado en tu niñez. Súper triste. Pero si yo tuve la niñez de mi padre, yo haría lo mismo. Y si tú piensas que no, es porque tú estás bajo engaño. Un gran engaño. Yo nunca hubiera hecho lo que mi papá hizo a mí, a mi familia, a mi mamá. ¡Wow! De verdad, nunca yo haría algo así. ¿Tú realmente piensas eso? Sí, con todo mi corazón. El engaño es horrible en tu corazón. Porque tú estás diciendo que hay más justicia en tu corazón que el corazón de tu papá. Cuando Dios nos enseña que no hay ningún justo, nadie que hace lo bueno, nadie que busca por Dios. Entonces, cuando alguien dice, yo nunca haría lo que mi papá hizo, ¿eso es blasfemia o no? ¿Eso es herejía o no? Esos mensajes no son fáciles de escuchar, amén. Otra vez, tú has dicho, yo nunca haría lo que mi papá hizo, yo odio a mi papá. ¿Cuántos de ustedes han dicho cosas así? O por lo menos en su corazón. Levanta la mano. Gracias por su honestidad. Yo también. Y Dios nos lleva a regresar a la verdad de Él. Escuchen todos, quiero ver las caras, los ojos de todos de ustedes. Todo, para toda la humanidad, regresa a un solo punto. Dios nos ha dado gracia por medio de Cristo Jesús. Él puede salvar a tu papá, igual como Él puede salvarte a ti. Él puede salvar a tu tío o tía que eran las personas que te abusaron. Igual como Él puede salvarte a ti. Muchas veces yo veo la rebelión en mis hijos y yo pienso, yo no hice estas cosas como niño. Tan corta es la memoria, ¿no? Que yo era obediente en este área y tú eres desobediente en este área. Porque yo soy bueno en olvidar mis pecados y soy muy bueno recordar los pecados de los demás. Pero de memoria, yo tengo muchas excusas de recordar mis propios pecados. Mira, realmente tengo un problema en memoria. Es difícil para mí recordar cosas, honestamente. Ah, de veras. Y lo que fulano hizo hace 15 años. Ah, sí, por supuesto. Yo recuerdo como fue el mismo día como ayer. Entonces creo que no tienes un problema de memoria. Creo que tú tienes un problema de decisión de cuál cosas tú quieres recordar y tú no quieres recordar. Yo he visto este principio en muchos de ustedes, en mi propia vida, en la vida de los pastores de Harvest también, que han llegado al punto de sufrir horriblemente como niños. Esas personas me abandonaron. Y yo justificando todas mis acciones y actitudes hacia ellos hasta el día que Dios me llevó a tomar la decisión y hacerme a mí mismo la pregunta, ¿cuántos actos de amor y servicio yo he hecho por esta persona que me abandonó? Ellos no hicieron nada para mí. Entonces, del hecho de rechazar a la persona por este abandono, por sentir tanto dolor, tanto sufrimiento, por su rechazo hacia mí como niño, yo jamás ni he hecho ningún tipo de acto de servicio, acto de amor hacia esta persona por su abandono y sus pecados en contra de mí. Entonces, tú eres igual. Tú eres la misma persona de tu mamá. Y si ella está ahora sola, ya anciana, igual tú vas a terminar la vida como sola. Si tú no cambias el patrón de generaciones de maldición, tú vas a terminar igual. La única opción para ti y para mí es que por la gracia de Dios, Dios destruye la adicción y el pecado por generación y tú comienzas a salir y servir a esa persona que en este momento tal vez tú odias. Pero pastor, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo quiero matar a la persona. Y que Dios quita la pistola de tu mano y que Dios repone la pistola con una Biblia. Y que tú tomas esa decisión hoy. Y ustedes saben que yo empujo para tomar decisiones, ¿sí o no? Yo no soy paciente otra vez. No es para mañana. Yo sé, si ustedes no toman una decisión hoy, ustedes salen de estas puertas sin haber tomado una decisión, probablemente no. El lunes, no. O en la tarde, no. Satanás va, los primeros pasos afuera de este hotel, Satanás va a tratar de agarrarte con un montón de mentiras y estrés y preocupaciones y pensamientos. Van a llegar a tu mente en un solo segundo. Por eso el día de la salvación, dice Dios, es hoy. Es hoy cuando tú tienes que tomar la decisión. En el final, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, tanto para los justos como los injustos. En realidad, todos somos injustos. Letra A, honra a tus enemigos así como a tus amigos. Y lamentate por lo que entristece al corazón de Dios. Y eso es lo que Saúl hizo, entristeció el corazón de Dios. Y las preguntas para los grupos pequeños esta semana. ¿Por qué David lloró y se lamentó por la muerte de Jonatán y Saúl? ¿Cómo David tuvo tanta integridad, incluso hasta el punto de honrar a su peor enemigo? Yo quiero leer Proverbios 24:17. No te alegres cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Salomón escribió este versículo, ¿no? Aprendió esta lección ¿de quién? De su papá. Wow. ¿Tú quieres dejar esta herencia para sus niños como David? ¿O quieres dejar una herencia de veneno, amargura, odio, rencor? ¿Qué tipo de legado quieres dejar tu familia? No son de hombres. Mujeres también van a dejar un legado a sus hijas, ¿sí o no? y sus hijos. Y cuando una mamá dice a su hija de 5 años, los hombres son malos, nunca confía en un hombre, tienes que conseguir tu propia carrera, tener tu propio dinero y carro y casa, porque los hombres son malos, no puedes confiar en ningún momento en ellos. Esta mujer está trasladando su propio veneno y odio y autojusticia a su pequeña niña, lastimando su corazón. Y en el fin, la mamá odia, ¿qué? Si ella odia a su ex marido, ella también va a, ¿qué? Odiar a su hija. No, pero es su tesora, es su hija preciosa, es inocente. No, no, no. Cuando una mamá habla de esta manera, ella está odiando la niña. Y ese tipo de mamá son las mamás que salen a vivir en otros países y dejan sus niños aquí en Nicaragua. Es toda la culpa del hombre. Pero, hola, hola, tu marido, ex marido, vive aquí y tú eres la persona que vive en otro lado. ¿Quién realmente cometió el pecado? Pero lo que lo aceptamos como normal. ¿Quién es realmente la persona que abandonó la familia? ¿El hombre que todos lastiman, que todos dicen que él es, los hombres son malvados? ¿O fue la mujer que fue engañada primero? Después pasó el fruto a Adán. Ya todo el mundo piensa que las mujeres son de María, de justicia total, y los hombres son malvados como Satanás. Ustedes entienden cómo Satanás ha engañado a este país. La amargura en un corazón de una mujer es igual de daño como la amargura en el corazón de un hombre. No hay diferencia entre los sexos. Ustedes pueden sentir el peso en la iglesia en este momento, ¿sí o no? Ustedes pueden sentir el peso del el ambiente espiritual entre nosotros en este momento, ¿o no? ¿O ustedes no tienen este discernimiento? El ambiente es súper pesado. Es porque Dios está tocando ídolos y Dios está tocando las partes más profundas de sus corazones. Y es tiempo para responder y escuchar, sí o no. Es tiempo para decir, Dios, de hoy adelante, no solo voy a perdonar fulano, pero yo voy a escribir una lista de cómo honrar a esta persona. Una lista que yo voy a cumplir y honrar a esta persona y mostrar actos de amor. Cuando esta persona solamente me ha mostrado actos de odio, yo voy a escribir esta lista. Yo voy a arrepentirme de hacer los mismos pecados que esta persona ha cometido. Yo he hecho lo mismo, tal vez peor. Tal vez peor. Y yo he hecho eso. Pero pastor, yo quiero hacer eso, pero la persona ya ha fallecido. Entonces tú debes llegar al sepulcro. Y tú debes confesar sus propios pecados y hablar como si fuera la persona viviendo todavía. Pero pastor, no puedo porque ni siquiera sabemos dónde está él, dónde está el sepulcro. Entonces ustedes tienen que hacer ¿qué? Tomar la silla. Tomar otra silla. Y tú tienes que sentarte ahí. Imaginar que la persona está ahí y confesar lo que tú tienes que confesar. Nadie tiene que estar presente. Vos y Cristo Jesús, ¿ok? Pero en este momento de hacer este acto, Dios ya puede liberarte de muchos pecados y mucha esclavitud. Y no solamente vos, liberar tus hijos y tus futuros nietos, amén. Porque si tú no lo haces, el veneno va a pasar a todos ellos. Y tú vas a lastimar un montón de personas. No solamente tu familia inmediata, tu familia extendida, un montón de personas en la iglesia y futuras generaciones. La cosa es grave. Y por esa razón, no importa lo que a los demás piensa, pero es importante entender Y esta predica, voy a ser honesto, esta predica fue como 20% para ustedes y como 80% para mí. Porque es duro honrar nuestros peores enemigos. Pero Dios está llamándonos a honrar el oficio, porque Dios es quien puso a esta persona en este lugar. Dios puso a su papá en este lugar, ¿amén o no? Dios puso a su mamá en este lugar. Dios puso esos malvados en el vecindario que te hicieron daño. Pero también tú eres malvado. Nadie es justo, nadie es bueno separado de Cristo Jesús. Separado de Cristo Jesús, tú vas a cometer todos los pecados que existen en la sociedad. Pero pastor, no, no, esos pecados sí, pero aquellos pecados por este lado jamás. Otra vez, la herejía existe fuertemente en tu corazón. Yo quiero pedirles bajar el rostro en este momento y cerrar los ojos. Y no pensar en nadie más alrededor de ti, solamente en tu propio corazón, tu propia condición. Y pedirle a Dios en este momento, Dios, enséñame si hay maldad en mi corazón. Si yo he deshonrado por mi boca, por mis actos, por mis actitudes. Si yo he deshonrado la policía, los políticos, mis papás, mis abuelos, mi esposo, mi esposa, mis hijos, si he deshonrado esas personas o cualquier enemigo que yo he tenido o tengo en este momento, yo te pido perdón, Señor. Ayúdame, Señor, honrar a esa persona, aunque yo odio a la persona. Yo quiero ver a esa persona sufrir como yo he sufrido. Pero Señor, tú me mandas de no tener venganza en mi corazón, porque esta venganza va a destruirme a mí mismo. Este odio y rencor va a destruir mi vida. Señor, yo no quiero eso. Dame la gracia, por favor, el favor no merecido tuyo, para que yo pueda ir, salir y mostrar la misma gracia a esta persona. Decir, yo te perdono. Yo quiero honrarte a ti porque quiero honrarle a Cristo. Yo te necesito, Dios. Y esta persona te necesita igual. Dios, yo quiero tener una cultura en mi familia de honor. Yo quiero tener una iglesia de honra, que honra a los demás que nos abusan, que nos hablan mal, que nos critican, que dicen cosas súper feas y tristes. Que nosotros como iglesias de Harvest Nicaragua, que nuestro anhelo y deseo sea tener una cultura de honra, de respeto, de callar la boca en lugar de decir cosas para deshonrar y defendernos a nosotros mismos. Señor Jesús, hay personas acá que están llevando grandes pesos, Señor. Pesos tan grandes que ellos no saben cómo quitar estos pesos. Entonces yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, para levantar estos pesos, estas cargas sobre sus hombros en este momento. Y que esas personas pueden pasar adelante como un acto de amor, un acto de salir de su silla y pasar enfrente. No importa lo que esta persona ha hecho, yo voy a honrarlo a él porque quiero honrarle a Cristo. Pase enfrente en este momento. Dios, yo quiero dejar esta carga. Y del hecho de salir de mi silla y pasar enfrente es yo mostrando que mi intención es real, mi decisión es real. Yo voy a salir hoy, yo voy a honrar a esta persona, aunque me cuesta más, aunque yo sufro más. Yo voy a honrar a esta persona. Yo voy a dejar de hablar mal de la persona. Yo voy a hablar en lugar de esta persona, yo voy a hablar sobre Cristo y su belleza, su esplendor, su gloria, su majestad, su gracia, su salvación, su perdón, su amor, su fidelidad. Eso es lo que voy a tocar. Dios, quita el cuchillo de mi mano y ayúdame solo de llevar la Biblia en la mano. Señor, que solamente tú puedes abrir mis manos de quitar, Señor, toda la fuerza que yo tengo en el cuchillo. Y que tú abra mi mano, abre mi corazón para que yo pueda botarlo, tirarlo a un lado y agarrar mi Biblia. Y decir gracias, Señor. Gracias por perdonar un malvado tanto como yo. Gracias por limpiarme de toda la suciedad de mi vida. Y ahora, Señor, ayúdame a ser ejemplo de tu gracia a todos mis amigos y todos mis enemigos. Ayúdame, Señor, dejar de defenderme, acusar, dejar de vivir en autojusticia, como víctima, llenando mi vida diario con autocompasión. Perdóname, Señor. Y ahora, Señor, por causa de Cristo, yo estoy libre hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén.